a Camponotas, el podcast donde discutimos, hablamos y nos divertimos con la ciencia, las artes marciales, la música, la política y las noticias en general. Mi nombre es Ernesto Alfaro y el día de hoy haremos una actualización sobre la situación del coronavirus en México y en el mundo. El día de hoy, lunes 6 de abril del 2020, seguimos viendo cómo los números de contagios y decesos relacionados con esta pandemia siguen aumentando de forma exponencial, y al momento no vemos clara una estrategia que permita ver en el mundo que la situación cambie en los próximos días. A excepción de muy poquitos casos, como lo es Corea del Sur, quizá Japón, Taiwán, el crecimiento de la pandemia sigue siendo a pasos agigantados y el número de decesos crece de forma que pareciera ser alarmante para la mayoría de nosotros. La situación en el mundo, como se los vengo comentando, no parece cambiar. Tenemos reportados 1.227.239 casos al día de ayer, y de estos tenemos un total de 67.652 muertes reportadas. Esto no quiere decir que sean ni todos los casos de coronavirus ni todas las muertes asociadas con coronavirus que han existido. Simplemente son las que han sido confirmadas por las autoridades, lo cual nos lleva a la situación de la cual se habla mucho, que es si las autoridades de diferentes países, incluidos México, están escondiendo números. La realidad es muy difícil de saber porque no tenemos más que nuestra intuición, nuestro conocimiento del pasado y nuestro sospechosismo habitual para afirmar tal cosa. Yo sugiero que nos olvidemos de ese número cuando hablemos de cuestiones serias. ¿Por qué? Porque todos podemos adivinar, nos podemos poner a adivinar cuál es la situación real, si el doble, el triple, el cuádruple, la quinta parte. No importa. Lo que tenemos es lo que hay y es con los números con los que tenemos que afrontar la realidad y tratar de tomar decisiones. La situación en el mundo, como lo repito, sigue siendo de crecimiento importante. Si consideramos que hay reportados, vamos a cerrar los números a 1.200.000 y hay 67.000 decesos, eso quiere decir que a nivel mundial los 67.000 decesos equivalen a el 5.5% de mortandad. En ocasiones anteriores hemos estado hablando de que el promedio de mortandad ronda el 3% en todo el mundo, habiendo países con mortandades muy pequeñitas, como es el caso de Alemania. En proporción, estamos hablando que en el caso de Alemania presentan 85.000 muertes, y de esas muertes, 85.000 casos, y de esos 80.000 casos presentan 1.158 muertes, lo cual representa el 1.2% de mortandad. Es una mortandad relativamente baja si consideramos que el promedio mundial ronda el 5%. Si revisamos los números en Suecia, por ejemplo, ustedes saben que yo vivo en Suecia se han reportado 400 muertes, 401 muertes, y hay 6.830 casos. Esto nos habla de un 5.8% de mortandad. Estamos en Suecia ligeramente por arriba de el promedio. Si revisamos los casos más críticos, que son España, España presenta 12.000 muertes, 12.000, casi 12.500, con un número de casos de 130.000, casi 131.000, lo cual nos da un 9.4% de mortandad, que es muy elevado. En Italia estamos hablando de 15.887 muertes con 128.000, casi 129.000 casos reportados, lo cual nos habla de una mortandad del 12%. En el caso de los Estados Unidos, que es actualmente el país con mayor número de casos reportados, están rondando los 10.000 casos de muerte, con 337.000 casos reportados, lo cual nos habla de un 2.8% de mortandad. Estas cifras irán cambiando, evidentemente. Los países que llevan más tiempo con la pandemia son los que presentan un poco o un mucho más de mortandad porque se van saturando los sistemas de atención, los sistemas de salud. En el caso de nuestro país, de México, hay hasta el momento 79 casos reportados, o al menos hasta el sábado en la noche. Los datos del domingo. Ah, no, perdón, sí los tengo, permítanme un segundo. En los datos del domingo tenemos 94 muertes reportadas con un total de 2.143 casos, los cuales nos habla de un 4.3% de mortandad. Si se acuerdan, en podcasts anteriores estábamos hablando de México, tenía alrededor del 2% de muerte, que considerábamos relativamente alto porque era el doble o poco más del doble que lo que se veía en países como Alemania. Ahorita ya estamos arriba del 4%, 4.3%, y estos números, como lo hemos venido diciendo, no van a bajar en los próximos días. Al contrario, estos números tenderán a subir por la historia natural de la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es ser mucho más estrictos en nuestras acciones de prevención para lograr que el número de contagios se reduzca. La situación en México suena y es un tanto cuanto desesperada porque tenemos una cantidad de personas viviendo en la economía informal y una cantidad de personas viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema que no se puede comparar con lo que sucede en países como Italia o España, que a pesar de tener muchísimos problemas financieros y a pesar de tener sistemas de salud, en el caso de Italia, que han venido a menos en los últimos años, tienen sin lugar a dudas una situación mucho más privilegiada que la situación con la que contamos en México, por lo cual tenemos que extremar precauciones. ¿Por qué? Pues porque la cosa se puede poner muy fea pronto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Insistir muchísimo en la cuestión de higiene, lavarnos las manos todas las veces que sea posible, limpiar superficies con las que tenemos que encontrar. Con las que tenemos contacto o con las que vamos a entrar en contacto, de ser posible, limpiar superficies antes de entrar en contacto con ellas, evitar tocarnos la cara, lo cual es extremadamente difícil. Yo todo el tiempo me estoy tocando la cara y todo el tiempo me tengo que estar recordando, no te toques la cara, no te toques la cara. Encima de eso, hay que evitar salir de casa en la medida de lo posible, y si salimos de casa, hacerlo con la mayor medida de precauciones. Una situación que viene hablándose mucho en los últimos días es qué hacer en torno a la recomendación de usar o no usar mascarillas, tapabocas, cubrebocas, cuestiones que nos hagan sentir que estamos protegiéndonos. La respuesta es muy complicada en este entorno. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún dato concluyente, ningún dato duro, ningún dato que nos permita decir con toda certeza que el utilizar cubrebocas nos va a proteger de contagiarnos de esta enfermedad. Las recomendaciones de la OMS hasta hace unos días eran muy claras. El material o los equipos de protección de tipo mascarillas y cubrebocas deben de ser utilizados principalmente por personal que está expuesto al contagio. Y estos son los médicos, las enfermeras, los personales que trabajan en hospitales y en clínicas, en lugares donde se presentan enfermos. Ellos son los que tienen la primera prioridad para utilizar estos recursos, porque evidentemente son los más expuestos. Y si ya de por sí tenemos un problema de colapso de las instituciones de salud y seguridad pública, imagínense si empezamos a tener la pandemia centralizada, focalizada en el personal de salud, como ocurrió hace unos días en una ciudad en el norte del país, en donde se reportaban 40 y tantos casos de coronavirus, y de los cuales 32 o 33 eran personal del hospital regional, en donde tenías a médicos y enfermeras que eran los que acumulaban cerca del 70% de los casos de coronavirus en esa ciudad. Entonces, tenemos que entender que el recurso debe estar priorizado hacia el personal de salud. Como segunda línea, evidentemente, las personas que ya están enfermas. ¿Por qué? Porque al toser, al hablar, estas personas arrojan partículas de saliva que contienen al virus, y por lo tanto, si utilizan un cubrebocas, una mascarilla, van a minimizar, van a reducir la posibilidad de contagio. No porque la mascarilla o el cubrebocas vaya a eliminar la posibilidad de contagio. No, pero lo va a reducir en muy buena medida, porque muchas de las gotas que se arrojan a la hora de toser son suficientemente grandes para quedar atrapadas en la mascarilla, y entonces estas no se depositarán en superficies con las que la demás gente, la gente que no está contagiada, entre en contacto inmediatamente. Las partículas más pequeñitas, sin lugar a dudas, podrán salir y podrán ser inhaladas o entrar en contacto con alguna persona que esté cerca o con alguna superficie, pero si se reduce la carga de virus que se emite, se reduce la posibilidad de contagio. Entonces, si alguna persona está tosiendo, si tiene alguna enfermedad de las vías respiratorias, utilicen su mascarilla, no les va a hacer de más, al contrario, puede ser una ayuda. Finalmente, ¿qué hacer con las personas asintomáticas y o sanas? Requieren del uso de mascarillas. Ahí es donde la cosa no es clara. Algunas personas están diciendo que lo más recomendable es usarlas. siguiendo el ejemplo de Corea del Sur y de la gente en China que desde las épocas del SARS, por allá del 2002-2005, se volvió una norma prácticamente que la gente utilizara mascarillas para reducir los niveles de contagio. Y al día de hoy, incluso autoridades muy respetadas como el doctor Samuel Ponce de León en México, vienen recomendando que la gente que va a estar, sobre todo transitando en sistemas colectivos como el metro, utilicen mascarillas, aún estando sanas, para reducir la posibilidad de contagio. La realidad es que no existe un dato que respalde esta acción, pero entiendo la urgencia que tienen tanto las autoridades como la gente de sentirse que están haciendo algo para combatir y reducir la posibilidad de contagio. Entonces, si consideran que el utilizar una mascarilla les va a hacerse sentir más seguros, utilícenla. Desgraciadamente, es muy complicado a este momento encontrar mascarillas profesionales, o mascarillas de tipo quirúrgico en las farmacias, en las tiendas, porque prácticamente han sido acaparadas desde hace varias semanas por instituciones de salud, por gente que se dedica a acaparar y a lucrar con las desgracias de las personas. Y entonces lo que pueden hacer es tratar de fabricar algunas mascarillas caseras en YouTube. Pueden encontrar seguramente algunos tutoriales de cómo fabricarlas y sentirse un poco más seguros. Entendamos que si usamos este tipo de mascarillas, pues hay que seguir una serie de recomendaciones. Cómo es cambiarla periódicamente, limpiarla, etcétera, etcétera, para que realmente sirvan de algo. Si no, acabarán siendo una fuente de contagio y de infección para otros y entonces la eficacia de este tipo de acciones desaparecerá. ¿Qué queda o qué viene en el futuro? Pues lo que viene es la continuación en el crecimiento de casos. Eso no va a cambiar en las próximas semanas. Hay por ahí algunas proyecciones de cuáles son los escenarios posibles para las próximas semanas. La verdad es que es complicado hacer una proyección creíble o certera porque dependerá de muchos factores, dependerá de en qué momento entremos en la fase 3 en el que el gobierno ordene que todo mundo debe quedarse en casa y esto puede ocurrir en cuestión de días o un par de semanas, no lo sé, la verdad es que es muy difícil, es muy complicado saber en qué momento las autoridades tomarán decisiones, pero la realidad es que al nivel de crecimiento que estamos teniendo, pues hacia el mes de mayo, quizá a principios o mediados del mes de mayo, estemos hablando de cientos de miles de casos en México, lo cual suena muy alarmante y yo creo que es momento de que empecemos a pensar de que la situación se está tornando muy complicada. Entonces, como lo vengo diciendo desde hace varias semanas, no entremos en pánico, pero actuemos como si la situación fuera muy, pues muy prioritaria, muy de emergencia, que al momento ya empieza a pintar de ese color, ya empieza a parecer una cuestión bastante urgente y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia. Aquellos que tengan la posibilidad de mantenerse en casa, háganlo, salgan lo menos posible, a menos de que sea indispensable que salgan porque necesitan ir a comprar víveres, porque necesitan ir a la farmacia por algo. o porque su situación personal no les permite no salir a trabajar. Entonces, esas personas salgan. Todos los demás no salgan. No haya que salir, no hay necesidad de ir a los parques, no hay necesidad de salir a la calle si no es una cuestión prioritaria. Quédense guardados, reduzcan al mínimo el contacto con las otras personas y tratemos de ser lo más solidarios posibles unos con otros para que esta situación se resuelva lo más pronto posible. La situación es muy complicada porque financieramente, económicamente, todo mundo está empezando a sufrir. La gente que tiene medianos, pequeños y micro negocios, las cuentas no dejan de llegar, de la luz, del teléfono, del gas, de los gastos asociados a empleados que pudiesen tener, pagos al seguro social. Todos estos gastos siguen llegando. Las cuentas no se detienen porque así es la vida. La vida no se detiene. Entonces, entendemos la premura de la situación y ojalá pronto, muy pronto, los gobiernos locales y federales entiendan que todo el país requiere y necesita de una estrategia que nos permita salir de este atolladero, de este grave problema en el que nos encontramos. Y las estrategias pueden ser muy variadas y muy diversas. Por el momento, lo único que hay es hacer lo que hemos hecho siempre que hay momentos de crisis terribles en nuestro país, en donde los gobiernos de todos los colores han mostrado inacción. Y es la solidaridad entre nosotros. En 1985 y en 2017, la sociedad mexicana le dio grandes, grandes, grandes lecciones de cómo ser solidarios y de cómo ser una nación verdaderamente unida a los gobiernos que teníamos. El día de hoy, independientemente de tus preferencias políticas, es momento de darle una nueva lección a quienes están en el poder a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, siendo los más unidos, los más empáticos, los más solidarios, ayudándonos mutuamente. El otro día mi hermana me escribía diciéndome de un amigo de ella que estaba muy grave internado por problema de coronavirus y que iban a intentar una terapia desesperada y se requería una cantidad relativamente importante de dinero. Y la gente, los vecinos de la zona, fueron tan solidarios que no solo se juntó lo que se requería en el momento, sino el doble de dinero. Esa es la sociedad mexicana que somos. Desgraciadamente, el amigo de mi hermana falleció. Esta enfermedad, una vez que ataca y te pone en el hospital, las posibilidades de salir adelante no son muy grandes una vez que necesitas ya respiradores y demás. Y especialmente si tienes muchos factores de riesgo asociados. La verdad es que no conozco al amigo de mi hermana y no sé si era obeso, si tenía diabetes, la edad que tenía, etcétera, etcétera. Todos estos factores de riesgo que se van sumando y que hacen que una persona tenga mucho menos posibilidades de salir adelante ante una situación seria. Pero ese es punto y aparte. Lo que quiero que quede en nuestras mentes es que la solidaridad, la empatía, el ser humanos unos con otros es lo único que tenemos en este momento para poder salir adelante. Y dejemos a los técnicos, a los científicos, a la gente que sabe de esto, que haga su trabajo y que nos ayude a salir adelante lo más pronto posible de esta situación crítica. Es todo lo que tengo por el día de hoy para hablar con ustedes. Quizá en la siguiente entrega hable un poquito de cuestiones de lo que están haciendo los científicos para tratar de aminorar el problema y de las expectativas que hay de encontrar alguna solución en el corto y mediano plazo. Pero por el día de hoy quería hacer un último recuento de estos números y mandar un mensaje de unión, que es lo único que tenemos ahorita en las manos para tratar de salir adelante. Si les ha agradado la información y la encuentran de utilidad, por favor, compártanla en sus redes sociales y nos volvemos a ver más bien nos volvemos a escuchar en la próxima emisión de Campo Notas y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.